Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos siempre. Estamos leyendo el Nuevo Testamento en este año, así que espero que nos esté acompañando. En el programa de hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos, ese libro de tanta acción. Así que acompáñenos en este estudio.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Bueno, aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer.
Bendiciones para todos. Yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua.
Y bueno, aquí estamos grabando todavía en tiempo de coronavirus. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. A lo mejor cuando se escuche el programa, ustedes ya no estén pasando por esto, pero en este momento bastante fuerte, ¿no, Bruno?
Aquí en mi nación está bastante fuerte el asunto, ya hay bastantes contagiados, lamentablemente las cosas se pueden salir de control, pero nosotros los creyentes seguimos confiando en el poder del Señor que vamos a salir adelante.
Amén, amén. No andamos dominados ni por la ansiedad ni por el miedo, sino por la paz que da Dios. No.
Gracias a Dios, gracias al Señor.
Bueno, y nosotros seguimos hablando de la Biblia. Nosotros estamos esta semana viendo Marcos, viendo capítulo 6 al 9, ¿no? Porciones de 6 y porciones de 9. Una parte muy importante del libro, tantas historias. No sé cuál querrías comentar primero.
Bueno, en Marcos hay muchísimas cosas que decir, pero una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que Jesús expulsa demonios, está demostrando su poder ahí delante de las personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ellos no le creen al Señor, a pesar de que evidentemente tiene el poder venido del cielo. Él está sacando demonios, está haciendo cosas sorprendentes y se lleva la sorpresa, según 6:6 de Marcos, que la gente ni siquiera cree en él, la gente de su propio lugar. Entonces, Cristo tiene que tomar la decisión de irse a otro lugar, a otras aldeas, a hacer sus milagros.
Y dice que no pudo hacer milagros por la falta de fe de ellos, ¿no?
Qué lamentable. Viéndolo y dudaron, cerraron su corazón. Es completamente lamentable. Uno esperaría que fuera lo contrario, que al ver al conocido que está presentando el gran poder de Dios, haciendo cosas increíbles, pues que logren creer en él e incluso seguir sus enseñanzas. Pero esto no fue así, fue completo. A mí me llena de asombro y la verdad es que no lo puedo razonar todavía muy bien por qué esta gente tuvo ese tipo de conducta.
Ahora, este tema de los demonios, yo pienso que vale la pena comentar un poco. Si leemos en la Biblia, antes del tiempo de Jesús, casi no se ven demonios, espíritus malignos. Después de la cruz, tampoco. Yo pienso que esto fue algo de un momento específico en la historia, ¿no?
Bueno, en el Nuevo Testamento hay muchísimos casos. Por ejemplo, uno de los que a mí primero se me viene a la mente cuando estamos hablando de demonios es del endemoniado gadareno.
Claro.
Esa persona que lamentablemente vivía en los cementerios y que cuando se aparece Jesús en su lugar, lo sana de una forma increíble. Pero también la misma reacción de la gente, cuando la gente se da cuenta de este poder de Jesús, lo que hacen es expulsar al Señor. Y la verdad es que Jesús se mira que domina con el poder de Dios, según el apóstol San Pedro, el mundo demoníaco, porque los demonios, la oscuridad, no tenían ningún poder sobre Jesús.
Y ese poder sigue, el poder de Jesús, porque puede haber, ¿no?, poder maligno, pero ya no es lo que era, porque la cruz rompió el poder de Satanás. El creyente no tiene por qué temer a los demonios, porque el que está en nosotros, dice 1 de Juan, es mayor que el que está en el mundo. No tenemos que tener ningún miedo de esas fuerzas malignas.
Claro, la Escritura también dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, que Jesucristo apareció para destruir la obra de Satanás. Y cuando estamos hablando allí de destruir, la palabra es muy fuerte. Se está refiriendo básicamente a pulverizar. Por supuesto, tenemos que entender que nosotros ahora, los creyentes, estamos al lado de Jesús, de ese que destruyó la obra de Satanás, y no debemos tener ningún tipo de temor. Yo personalmente lamento que haya muchas personas con esa conducta de sostener guerra, batalla contra el diablo, que están luchando guerra espiritual cuando ya Jesús destruyó las obras del enemigo y el poder de Satanás. ¿Por qué voy a estar luchando contra alguien que está completamente destruido? No puede ser. Esto me indica que hay falta de conocimiento y comprensión de lo que es la lucha y el poder de Jesús, el triunfo de Jesús sobre el enemigo.
Claro, vemos todo lo que hacía Jesús de expulsar demonios, de sanar, de hacer estas cosas, y creo que todo le llevó a Cesarea de Filipos, a ese momento con sus discípulos, cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? No, estaba, no sé si poniéndoles a pruebas, si más bien haciéndoles reflexionar sobre su identidad, ¿no?
Bueno, siempre cuando Jesús decía o hacía algo, era con una intención espiritual profunda. No sabemos exactamente cuál era su intención ahí, pero puede ser que tú tengas mucha razón en el hecho de que él procuró llevarlo a un conocimiento, a una conciencia sobre él más profunda, que se dieran cuenta de realmente quién era él. Y vamos a ver otros pasajes del Nuevo Testamento, precisamente aquí en Marcos, donde nos van a hablar acerca de esa identidad de Jesús, tratando de proyectarla ante la conciencia de las personas para que al saber nosotros quién es Jesús, podamos actuar de acuerdo a ese conocimiento con confianza y con la seguridad que estamos a su lado.
Y yo pienso que esto marca un giro, ¿no? Porque ya que ellos saben quién es Él, ya les puede hablar de su muerte, de su resurrección y esos temas importantes. Y eso nos lleva al capítulo 9, a la transfiguración, ese momento cumbre en muchos sentidos, ¿no? En el ministerio de Jesús.
La transfiguración es una de las confirmaciones de esa personalidad de Jesús. Para mí, creo que marca por lo menos dos puntos importantes y creo que tú tienes un comentario fundamental en esto. Pero lo primero que yo veo es que el rostro de Jesús cambia y eso demuestra que Jesús es un ser glorioso. Lo segundo es que hay una voz de parte del cielo que dice, obedézcanlo. Entonces, primero se establece que Jesús tiene gloria y luego se dice sobre la base de esa gloria que hay que obedecerlo. Tú tienes un comentario muy importante que se agrega a estos dos.
Sí, también esta idea de que está Moisés ahí como representante de la ley, el que trajo la ley. Tenemos a Elías, el más famoso de los profetas. Así que tenemos la ley y los profetas. Pero después de que escuchen la voz de Dios, la ley y los profetas desaparecen y queda Jesús, a quien tenemos que oír hoy en día.
Él es como el resumen de la ley y de los profetas. En Cristo está contenido todo lo que es la tradición del Antiguo Testamento y ahora, para poder seguir una vida espiritual profunda, tenemos que verlo, obedecerlo a Él.
Amén, amén. Bueno, hay tanto para hablar y tan poco tiempo, así que vamos a tener que dejar ahí por esta semana, pero el programa sigue después de esta pausa. Estos son los evangelios sinópticos en 60 segundos. Los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos, pues presentan la historia de Jesús de una forma similar. Sinóptico quiere decir con la misma óptica o desde el mismo punto de vista. Sin embargo, encontramos diferencias en estos evangelios. Las historias no se presentan en el mismo orden y a veces vemos diferencias en los detalles. Hay que recordar que estos son libros didácticos, escritos para la enseñanza de la iglesia. No son biografías ni libros de historia. Los autores buscaron contar la historia de Jesús con el fin de enseñar a la iglesia lo que significaba vivir como Cristo. Son los evangelios sinópticos en 60 segundos.
De corazón con el corazón grande eres.
Muy bien, seguimos con el programa Lea la Biblia, seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Si no nos está acompañando, puede buscar el plan de lectura en lealabiblia.com. Puede comenzar ahora, no hay problema. Estamos recién comenzando, bueno, ya estamos a mitad del libro del Evangelio de Marcos, pero es un libro corto. Puede leer lo que falta y acompañarnos. Esta semana vamos a estar viendo desde la mitad del capítulo 9 hasta el capítulo 13. Momentos decisivos. Jesús ya va rumbo a Jerusalén, ya va a la crucifixión, va a ese encuentro final con los líderes de los judíos. Así que Marcos va relatando el viaje, habla de la entrada de Jesús en Jerusalén, de cómo limpió el templo, los choques que tuvo con los líderes ahí, las discusiones que tuvo con ellos. Y en el capítulo 13 vemos una profecía acerca de lo que iba a pasar con la ciudad de Jerusalén. Así que lean con nosotros esta semana. Creo que les va a gustar. A mí me encanta Marcos. Así que acompáñenos. Seguiremos con este programa después de esta pausa. Padre Santísimo que estás en los cielos, en este día queremos reconocerte como nuestro Dios, el único Dios, el Creador de todo. Sabemos, oh Padre, que enviaste a tu Hijo al mundo a buscarnos y salvarnos, y queremos dedicar nuestras vidas a Él. Pedimos tu presencia entre nosotros y una bendición sobre cada oyente de tu programa. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Que sea tu palabra mi voz.